El tema de esta noche que me han dado no es tan teológico, es más bien práctico. Es muy práctico. Te invito a que abras tu Biblia en Hechos capítulo 2. Están viendo ustedes una serie que se llama Iglesia Encendida. Iglesia Encendida. Y vamos a ver Hechos capítulo 2, versículo 43 al 47. Vamos a orar antes pidiendo a nuestro Dios, Dios y Padre, gracias por tu palabra. Señor, reconocemos que necesitamos de tu auxilio para entenderla, comprenderla, memorizarla y ponerla en práctica, Señor. Señor, queremos que nos transformes a través de tu palabra y que nos enseñes en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Hechos capítulo 2, versículo 43, dice: y sobrevino temor a todas las personas, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Versículo 45, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y en el partimiento del pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Este es va a ser una exposición práctica. Yo doy gracias a Dios que dejó escrito Lucas cómo fue la primera iglesia. Porque hay tanto pragmatismo hoy en día en cómo hacer iglesia, que yo doy gracias que tenemos el testimonio escrito de cómo fue la primera iglesia cristiana. Iglesia no es un eslogan, no es una estrategia, no es una metodología, surge y se sostiene por el Espíritu Santo. Ustedes, la clase anterior iba a decir, me agarró el profe, ¿no? El domingo pasado estuvieron viendo que todo este contexto se da a través de personas que son llenas del Espíritu Santo. Y es imposible entender esta iglesia y la metodología y la forma que tomaron los primeros cristianos si no tenemos en cuenta lo que conlleva la llenura del Espíritu Santo. No podemos abstraer este texto del sermón que tiene Pedro y de lo que estaba pasando en ese momento. Extraer eso es como tratar de hablar de la sumisión que habla Efesios capítulo 6 sin entender que está hablando de la unidad en el Espíritu. No se entienden hoy en día, porque son cosas que hace el Espíritu. No lo puede hacer el humano. Miren, una materia que tuve en el seminario se llamaba Arquitectura de la Iglesia, así como suena rara. Era una maestría en Chile y te daban técnicas. Y yo estaba horrorizado de técnicas de cómo hacer iglesia. Y muchas se ven hoy en día. ¿No? Uno dice, cómprate un salón así, píntalo así, pone luces así, fíjate así, hace este marketing y listo. Pero lo que el texto revela es que no había estructura, sino que se da esto desde de un sermón que dice Pedro y se da espontáneo y se da sin una estructura de iglesia de elemento físico. Es así que Pedro, ahí dando su sermón y citando el Salmo 16 y el 110, termina convocándolo y un poco pinchándole. ¿Y qué vamos a hacer? Arrepiéntanse y bautícense. Sean llenos del Espíritu Santo. Ahora, una iglesia tiene algunas características según el texto y es una iglesia que va a perseverar en la palabra de Dios, es una iglesia que valora la oración, es una iglesia que alaba al Señor. Y son todos verbos y sustantivos que terminan haciendo a una iglesia viva, pujante. Pero yo en esta noche quiero desarrollar del texto que me han dado y del tema que me han dado, es una iglesia que protege. Una iglesia que protege. Y vamos a ver cuatro pilares de esta iglesia que protege, que necesita una iglesia que protege, y es unidad, misericordia, perseverancia y sencillez de corazón. Vamos a pasar a la primera placa, por favor. Unidad. Hechos 2:44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Cuál es la primera palabrita que aprendes cuando vas a aprender inglés? Hello, ¿no? Ese te va a abrir la puerta al mundo, te dicen. Y después llegaste al aeropuerto y te preguntan un montón de cosas y así, no se habla inglés. ¿Cuál es la primera palabrita que te dice en lenguaje cristiano en el griego? ¿Koino? Ah, ¿le escuchaste? Koinonía. La koinonía está plasmada en todos estos versículos de que la iglesia primitiva estaba unida y tenía en común una serie de cualidades. No debería hablar de griego, pero 19 veces aparece como sustantivo y 8 como verbo, koinonía y koineno, en estos capítulos de la iglesia primitiva. Para entender mejor lo que es la koinonía en la Biblia, debemos hablar de aquello que compartimos con Cristo. ¿Saben? Cuando nosotros leemos este texto, pensamos que la koinonía es cosas, ¿no? Transacciones, ¿no? El que es inmobiliario acá miró eso y dijo, no, yo este hoja lo voy a arrancar la Biblia, porque si andan vendiendo propiedades, me fundo, ¿no? Y vendían y tenían, pero no son transacciones ni cosas, sino que tenían a ellos algo en común. La koinonía hace referencia a qué tenían ellos en común. Juan 1, del 3 al 5, dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada ha sido hecho. En él estaba la vida y la vida era los hombres. Esta relación de comunión que podemos desarrollar en una koinonía con nuestro prójimo, solo lo podemos estar con un mismo propósito y por lo tanto prestar servicio unido a los demás. Dice Francisco La Cueva, referenciándolo a Pérez Millo, esta relación en comunión la podemos desarrollar con nuestro prójimo. Solo podemos estar juntos en un mismo propósito. La verdad es que cada vez me voy yendo más. No entiendo mucho ya. ¿Qué es koinonía? ¿Qué es tener comunión? ¿Qué es unidad? Pero después la Biblia empieza a hablar más de 259 veces de dos palabritas que se llaman los unos con los otros. Y esa es la mejor forma práctica de entender lo que es comunión y koinonía. 259 veces, los unos con los otros. Marcos, estén en paz los unos con los otros. Juan, que se amen los unos con los otros. Romano, tengan el mismo sentir uno con los otros. Gálatas, sírvanse por amor los unos con los otros. Colosenses, sopórtense. Wow, ya se puso, estaban más densos, se ve que en la iglesia colosense, ¿no? Sopórtense los unos con los otros. Perdónense los unos con los otros. Tesalonicense, desen aliento, confórtense en unos con los otros. Hebreos, exhórtense en unos con los otros. Santiago, confiesen sus pecados unos con los otros. Una iglesia que protege es una iglesia que está unida. Y que entiende que la unidad pasa de los unos por los otros. Y no por cosas, sino por qué los une. Y ese elemento unificador es Cristo. ¿Se va entendiendo? Ese elemento unificador que tenemos es Cristo. No podemos considerar que esto era un prototipo de comunismo que estaban viviendo. Ahí había algo raro. Tenían mucha necesidad de la iglesia de Jerusalén. Y fue todo espontáneo ahí en el templo. Ahora, el problema de la comunión, de esta koinonía, es la unidad. Muchas veces, como iglesia, no somos unidos. Y acá hay un problema verbal cuando decimos a veces que Cristo, yo estaré. No dice yo estaré. He aquí yo estoy. Un Cristo presente. ¿Se acuerdan? Mateo, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Apocalipsis 3:20. He aquí yo estaré en la puerta. Yo estoy. Es un presente. Cristo. Presente. Decir que tenemos que unirnos nosotros para que el mundo crea, no es así. Porque no hay nada que vos podés hacer para unirte para que el mundo crea. Porque el mundo va a creer porque nos vea unidos en Cristo Jesús. Es Cristo lo que nos une. Y cuando vos entiendas que es Cristo lo que nos une, vas a poder mirar al hermano con otras diferencias que tenga, pero lo vas a poder amar. Porque lo que te une es, no lo veo convencido, ¿qué te une? Cristo. El vínculo y la conexión que hay es Cristo. Entonces, cuando hablamos de que tenemos que reconocer la unidad, lo que tenemos que hacer es, ni más ni menos, reconocer que el vínculo que tenemos es Cristo. Todos los engendrados, nacidos de nuevo a través del Espíritu Santo, es mi hermano, es mi hermana. Ahora, esto por ahí se hace un poco difícil de comprender cómo tener unidad cuando hay tanta diversidad de formas de pensamiento. Estos cristianos que tenían, estaban unidos y compartían, estaban al costado del templo, adentro del templo, siguiendo una rutina hebrea, judía, pero ellos entendiendo los salmos, que era el maestro, que era Jesús. Entendiendo los que escuchaban también, que eran las profecías cumplidas de Jesús. Y así todos estaban unidos, porque lo que nos unía era Cristo. Y por eso iban al templo y adoraban. Yo no sé si hoy estaríamos dispuestos a ir a otra iglesia y adorar juntos porque nos une solamente Cristo. La otra vez hablaba de este tema de la unidad. 45.000 grupos cristianos hay en la actualidad. Todos dicen estar con la doctrina correcta. Vos lo escuchás a Paul Washer y dice que tiene la doctrina correcta. Lo escuchás a Cash Luna y dice que tiene la doctrina correcta. No me gusta ni uno ni otro, te aclaro por las dudas. Pero todos creen tener la doctrina correcta. Pero lo único que era el potencial unidad era Cristo. Y esta primera iglesia primitiva lo pudieron ver y disfrutar así. La unidad no es el objetivo para la iglesia, es la consecuencia de actuar en la persona correcta de Cristo. La unidad no es el objetivo para la iglesia. Hermanos, si quieren estar unidos, lo único que tienen que hacer es centrarse en lo que los une, Cristo. Porque si no, ahí nomás nos empezamos a dividir. Los hinchetaderos por un lado, los de Belgrano, los que les gusta una cosa, los que les gusta otra. Lo que le gusta la tecnología más, lo que no, los que lo aburren, y empezamos a dividirnos. Pero esta iglesia estaba unida. ¿Que eran todos jóvenes? No. ¿Que era un grupo grande de adolescentes? No, una iglesia. Niños, adultos, jóvenes, todo como un solo cuerpo estaba unida en Cristo. No podemos decir de que estamos unidos y pretender de que gente venga a los pies de Cristo si nos ve, que no somos reflejo de su unidad, de que Cristo nos ha unido. Quisiera hacer un puente de este texto con Efesios, no lo vamos a poner en pantalla, Efesios 4, del 1 al 16, y ahí hay unos principios de esta unidad. Pablo, hablando de la unidad del Espíritu, Efesios 4, 4, si alguno me quiere acompañar. Pues yo preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de vocación en el que fuiste llamado, con toda humildad, mansedumbre, soportándolos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Cuatro virtudes que quiero rescatar. Humildad. Iglesia, ¿cuán humildes somos en comunidad? Teniendo en cuenta que humildad es considerando a mi hermano como superior a mí mismo. ¿Cuán humildes somos que entendemos que todos somos discípulos, aprendices? Eso significa discípulos. Somos aprendices en la fe. ¿Cuánto nos soportamos? Humildad, mansedumbre. ¡Wow! ¿Cuánto tenemos el temperamento controlado para mantener esa unidad en comunidad? ¿Sabe? La mansedumbre es uno de los frutos del Espíritu Santo. ¿Te acuerdas? Paciencia. Somos personas que estamos en crecimiento. ¿Cuánto nos tenemos paciencia los unos a los otros? Soportándoos unos a otros. Qué difícil que es a veces esto, hablarlo entre hermanos. Hay que soportar. Es fácil soportar a los soportables, pero no es fácil soportar. Dicen los chicos, los infumables, ¿no? A eso está el mandamiento, que hay que soportar. Soportar. Leí el otro día estos nuevos gurús que hay y daban una técnica para ganarse el enemigo. Invítalo a comer. Es decir, pues es más bíblico que lo bíblico. Hoy te dan hasta algunas herramientas muy parecidas. Volvamos a la Biblia en eso. Soportándolo uno al otro, amando a nuestro enemigo. Hacer una comida a tu enemigo, el que te lleva mal. Venderle una prenda, bueno, una capa, sí, dícele, ¿no? Llévale un mandado unas millas y vas a ver cómo cambia esa relación y hay una unidad, la unidad de la iglesia. Solícitos es poner empeño, es poner gana. No va a estar esta unidad porque sí sola. Hay que ser solícitos, hay que ponerle ganas. Mi hermano, vos sabés que hermano te cae mal. Vos sabés a quién te cuesta amar, a quién te cuesta soportar. Bueno, esfórzate un poquito, porque ¿sabes qué? Lo que te une es Cristo. Y es mucho más grande que vos. Lo que nos une, que lo que nos está trabando. Segundo principio está ahí continuando el mismo Efesio, y dice, un cuerpo y un espíritu que fuiste también llamado a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, los cuales sobre todos y por todos y en todos. ¡Wow! Acá están los siete no negociables. Le digo yo. Esto debería ser tu declaración de fe. Estos son los siete no negociables. Tengo un cuerpo, la iglesia, que es la que nos conecta. Un mismo espíritu. Si habita el Espíritu Santo en esa vida, significa que ha habido salvación, porque es el sello de la salvación, el Espíritu Santo. Un mismo llamamiento, un mismo destino, ¿a dónde vamos? Qué miserable sería si Cristo hubiera resucitado, porque no tendríamos esperanza de lo que se viene. El pueblo de Dios tiene esperanza porque sabe lo que se viene, y es la boda del Cordero, estar en la presencia de Dios. Un mismo llamamiento, un mismo Señor, una misma autoridad. Yo he tenido que rechazar personas porque no creen esto. Nosotros en la iglesia tenemos un curso de membresía. Y nos sentamos y empezamos a escarbar. Y por más que venía de una iglesia cristiana evangélica, no creía que Cristo era Cristo. Y yo empecé a tirar el freno de mano. No, para. Si vos no crees, entonces también esto y esto, ya sé, ya te pinté de cuerpo, ya lo... No te podemos dar la membresía, no podés formar parte de esta comunidad. Porque son los no negociables. El mismo Señor, una fe, un mismo bautismo, un mismo Dios y Padre. Esto es lo que nos une como iglesia. Y el diablo sabe que no puede contra la iglesia. Pero sí sabe que puede desanimarnos, sí sabe que puede meter murmuración, sí sabe que puede meter malos gestos. ¿Y cuánta gente a veces se va enojada, disgustada con la iglesia? Y termina pagando los platos de los pastores, ¿no? Pero es porque realmente no hemos entendido que lo que nos une es Cristo. Y hay un montón de barreras que tenemos que bajar y mirar a nuestro hermano como también un hijo de Dios. Segundo punto. Primero, el que tenía la iglesia, esta iglesia que tenía y daba, brindaba protección, era una unidad. Y que cuando están unidos, mira, esto es más viejo que la formación de lo que tenían los romanos, ¿no? Los romanos invadieron y hacían, porque vivían unidos y sabían cómo no dejar que filtrar el enemigo. Cuando una iglesia está unida, impacta en la sociedad. Lo que termina diciendo el texto, que cómo impactaba en la sociedad y el Señor agregaba, es consecuencia de esto. Sí, lo que el texto está diciendo es sigan A, B, C y D y el resultado va a ser este. Una iglesia que practica la misericordia y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. La Biblia en algunas ocasiones habla, muchas ocasiones habla del ministerio de los pobres como justicia social. El ministerio con las viudas y los pobres como justicia social. Y al servicio a la diaconía como el ministerio de la misericordia. ¿Alguien tiene necesidad en esta noche acá? Todos tenemos alguna necesidad. ¿Saben lo que se necesita para la misericordia? Es muy fácil. Es ver al que tenés a tu lado. No te hace falta hacer un curso, no te hace falta mucho. Es simplemente ver con tus ojos al que tenés a tu lado. Y vas a ver necesidades que muchas veces es preferible no mirar. Hoy está en auge esto que todos los jóvenes quieren irse a Estados Unidos, ¿no? Ya tengo más pastores amigos en Estados Unidos con un llamado que otra o que cualquier, tengo para ir a dormir por todos lados. Pero qué triste es cuando cerramos nuestros ojos y ponemos en énfasis solamente en lo económico y no en lo que realmente tiene que ser, que es la misericordia. Tomar esa foto instantánea que está viendo, pasarla por tu corazón y hacer algo, eso significa misericordia. Pasar la miseria de alguien por cardio tu corazón. Y hacer algo. Hace 2 años estuve en la Laguna Yacare. Algunos quizás la conocen. Porque había una hermana, Catalina Griffin. Una jovencita que estudió enfermería. Venía de Holanda. Estudió enfermería. Estuvo con sus padres un tiempo en Tres Arroyos. Estudia enfermería y termina y jovencita y todo, entendió que su misión estaba para con los indios wichí. Y montó un ministerio tremendo, más de 40 años sirviendo a la comunidad. predicando, pero también limpiando pies con un toco así de barro y caldo que se infectaban por las espinas que pisaban, niños descalzos. Cuando, antes que abdicara la reina Beatriz de Holanda, entregaron una distinción especial y buscaban a ciudadanos holandeses que hubieran actuado haciendo bienestar a la humanidad. Y la propusieron a ella. Y fue condecorada con una cruz especial que tiene esa orden por los trabajos que había hecho. ¿Cuánta necesidad tenemos de jóvenes y adultos que activen la misericordia a su alrededor? ¿Cuánta necesidad tenemos? Tenemos que ir y movernos nomás. Yo no sé cuántos andan por las cárceles. Odio ir a las cárceles. No me gusta, te tengo que decir. No me gusta. Es feo cuando te hacen los cacheos. Pero una vez que entras y sentís el ruido de las puertas y te encontrás con adolescentes y ves esas caritas, esos ojos tristes, te das cuenta de que cuánto le falta de Dios. ¿Cuánto te está sensibilizando por tu alrededor? La iglesia primitiva veía que había una necesidad y la cubría. Necesidades económicas. Me encanta Gálatas 6. Así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos. Y mayormente a los de la familia de la fe. Algunos lo cortan y quieren solamente la familia de la fe. No, es a todos, mayormente a la familia de la fe. Necesidades económicas. ¿Cómo puede ser que en el pueblo de Dios haya pobreza todavía? No sé si sabe, es raro encontrar judío pobre. Pero el judío entiende el mandamiento de Dios en Deuteronomio 15:4, entre ustedes no debería haber pobre. Y se ayudan entre ellos como comunidad. ¿Lo han visto esto? Se ayudan entre ellos. Y es así como cuando ha habido guerras, cuando ha habido problemas, se asisten entre ellos porque ellos entienden que no puede haber pobre. ¿No has visto a tu alrededor gente que tiene zapatillas muy gastadas? ¿No has visto a tu alrededor gente que no puede seguir ni estudiando en la facultad porque no tiene para nada? Déjame decirte que yo conozco hermanos que han prestado dinero a la situación que estamos hoy a tasa cero. A hermanos para que puedan terminar de arreglar el auto. ¡Estás loco! ¡Perdés! No, entendió que gana. Conozco hermanos que han becado y ayudado a jóvenes para que se formen en la universidad. Ministerio hermoso se llama Mana. Se juntan profesionales y ayudan a jóvenes que no tienen recursos, pero para que se formen y se estudien universitariamente. Misericordia, misericordia. Hagamos el bien a todos. Hay un poema que me encanta y es el que quiero que me lo lean en cuando me muera. Y lo deben conocer porque se canta también este. Sí, recordados. Bien recordado, bien recordado por obra de amor. Pasar quisiera yo así de este mundo. Sí, recordado por obras de amor. ¿Cuántas necesidades materiales hay a nuestro alrededor? ¿Cuántas necesidades afectivas? Y acá ya es más fácil, ¿no? Porque ya cuando tocamos el bolsillo ya yo veo que todos se van haciendo así, ¿no? Pero cuando hablamos de... Hay otra necesidad, no todo es plata. Hay necesidades afectivas. ¿Cuántas necesidades hay de cariño? Estuve en un retiro en Salta de misionero en el verano. Había 170 misioneros que se pusieron de pie, jóvenes que estaban preparándose para las misiones. de los 400 y pico, 170, habían reconocido de que habían pensado quitarse la vida. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia cuando hay jóvenes que también pasan depresión? ¿Dónde está la iglesia cuando hay viudas solas? Los unos a los otros. La iglesia lo había, esto lo tenía ahí, práctico. Esto es práctico. Che, ¿cómo hace Jerusalén para crecer la iglesia tanto? Muy simple. Puso en práctica la misericordia. La misericordia. Hay una riqueza tan grande en esto, en que toda la iglesia puede realmente ser diversa, una palabrita que está mal usada hoy en día, ¿no? ¿Cuántos jóvenes necesitan consejo de los adultos? Flaco, si vas a comprar un auto, buscá, seguramente hay un mecánico acá, te va a dar el mejor consejo. ¿Cuántas personas necesitan consejo amoroso? Hay tantas abuelas, mamás, para dar tantos consejos. Esa es la sinergia que hay en los unos con los otros. Una iglesia unida, una iglesia que practica la misericordia. Tercer aspecto, es una iglesia que persevera. ¿Sí? Dice el versículo 46, perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían junto con alegría y sencillez de corazón. Una iglesia perseverante, palabrita que también está hoy en boga. Si te digo dieta, gimnasio e idioma, ¿qué tienen en común? Que todos las empezamos y no las terminamos, ¿o no? Dieta, idioma y gimnasio. Ah, el lunes comienzo la dieta, el lunes voy a comenzar inglés, el lunes voy a... El que persevera en esas tres cosas es un crack. Porque lo vemos más flaquito porque hizo la dieta, porque fue al gimnasio y lo vemos que anda posteando cosas en inglés porque, si también hace 6 meses que es consecutivo. Perseverar. ¿Cuán constantes somos en esto? Unánime de ir al templo, comunión de los unos con los otros en las casas. Perseverantes. Qué lindo es cuando hay una iglesia que es perseverante. Pero cada día nos cuesta más perseverar. Cada día nos falta esa motivación y la única motivación que tenemos que tener para perseverar en las cosas de Dios, en los que nos une, que era Cristo. Y ellos entendían que esa unidad venía de Cristo, por eso actuaban en misericordia y por eso perseveraban cada día. Cada día. Cada día voy a orar. Haya uno o esté lleno, voy a orar. Cada día voy a estudiar la palabra de Dios. Haya uno o esté llena la iglesia. Cada día. Perseverar en la oración, en la comunión, en la oración y en el estudio de su palabra. El secreto del éxito no hay mucho. Es simplemente perseverar. Persevera ahí. No se van a acordar ningún texto, pero ese de la tiene, ¿no? Persevera ahí, triunfarás. Perseverar en las cosas de Dios. Hoy, si no nos gusta un poquito algo, chao, me voy del grupo de jóvenes. No, no me gustan más los adolescentes. No, no voy más a los matrimonios. No, me cambio de iglesia. No, me voy a otro. Perseverar, soportar, a pesar de que las circunstancias no sean las que más te gusten. Perseverar cada día en Él. El problema que tenemos en esta perseverancia, hablaba la otra vez, se estima que solamente el 3% de las personas en la iglesia encuentra su lugar en la iglesia. Y eso es devastador. que solamente el 3% encuentre su lugar en la misión de Dios y el resto no. Porque significa que si no encontraste tu lugar, ¿qué empezamos a hacer? Murmurar, generar problemas, criticar. ¿Encontraste tu lugar en esta iglesia? Persevera, explota tus dones. ¿Cuántos dones tan hermosos se están oxidando porque no se ponen al servicio? Porque los dones no fueron para vos, son para el cuerpo de Cristo, la iglesia. Qué lindo sería que cada uno, cada joven, cada adolescente y cada adulto encuentre su lugar en la misión de Dios en la iglesia. Es como un gran rompecabezas que nos falta armar. Pero cuando vos encontrás tu lugar, le metés toda la pasión y todo el servicio. ¿O no? Maestra de escuela dominical que te quedas hasta las 3 de la mañana haciendo unas hermosas tarjetitas que los chicos ni la ven. ¿Pero por qué te quedaste? Porque te apasiona, porque ese es tu lugar. ¿O no? Cuando te quedas hasta alta hora preparando la lección para el otro día. O porque estuviste en una ensayando. Yo admiro a los músicos. Como ensayan y ensayan y las horas que abocan. ¿Por qué lo haces? Porque te apasiona, porque es tu ministerio. Perseverar. Que encuentres el lugar de Dios en la iglesia. Tu lugar. Y que puedas servir y dar frutos al 100 por 1. Porque la matemática dice que el orden de los factores no altera el producto. Pero acá sí se altera el producto. Tu pasividad altera el producto. Tu no servicio altera el producto. Tu no compromiso altera el producto. Si queremos ser una iglesia que protege, una iglesia que impacte, tenemos que todos encontrar el lugar y desarrollar nuestros dones en la iglesia de Dios. Perseveraban. Cuarto punto, y el más lindo y más destacado de la iglesia primitiva. Sencillez de corazón. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La sencillez de corazón es el mismo término que usa Pablo en Filipenses y es llamado como contentamiento. ¿Eh? No hay nada mejor que tener contentamiento. Es esa alegría y sencillez de corazón. Filipenses 4:10 dice: en gran manera me gocé en el Señor de que hayan revivido vuestro cuidado de mí, el cual estaba solícito, no porque faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y el versículo 13 que todos nos gusta y lo ponemos y lo posteamos por las redes es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ese no es un eslogan para ganar porque ganamos el mundial. El todo lo puedo en Cristo que me fortalece es de un Pablo que le está respondiendo una carta a los Filipos que hace ya más de 7 años que está preso, que lo han olvidado un montón porque es preso, que ya bajó mucho de peso, que no tiene acceso a un montón de cosas, privado totalmente. Y Pablo dice, fui instruido en esto. Porque ¿sabes qué? Los fariseos eran de copete alto, ¿no? Los fariseos se creían las que la sabían a todo y lo tenían a todo. Y Pablo es instruido en esto que es la sencillez del corazón, el contentamiento. Contentamiento. La iglesia primitiva había gente que disfrutaba, que era feliz con lo sencillo. Era happy, happy. Con lo poco, con lo sencillo, era feliz. Qué difícil es a veces encontrar gente que sea feliz en la iglesia. Porque hay algunos que no les gusta ni Disney ni Pixar. No les gusta ni una versión ni la otra. No les gusta esto o aquello. Para todos le encontramos. Qué difícil es a veces ser feliz. Madurez es esto, que en cualquier situación extrema no afecte nuestro gozo ni nuestra felicidad. Pablo estaba encarcelado cuando dijo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. He aprendido a contentarme en cualquier cosa. No es algo natural esto. Pablo lo sabía. He sido enseñado. Yo no me acostumbraba a estar contento por todo, pero he aprendido a valorar la sencillez de corazón. Los primeros cristianos los veían y ¿sabe por qué los reconocían? Porque eran gente sencilla, que era feliz. Porque ¿qué tenía? Una cosa que los unía. Cristo. Y les bastaba. Contentamiento. Un contentamiento de una iglesia que viene en busca de Dios. Ahora, Pablo había entendido que con comida y con bebida y vestimenta era suficiente. Pero él estaba contento. Que el resto no era necesario. Una iglesia sencilla de corazón. Que podamos ser una iglesia sencilla. Que nos reconozcan como gente sencilla. Que somos felices con poco. Que no necesitamos cosas. Que lo único que nos sostiene y es suficiente es Cristo en nuestras vidas. Y ahora quiero hacerte una pregunta para ya ir terminando. Y es, ¿qué es lo que te vincula a la iglesia? Porque esta iglesia primitiva lo vinculaba a Cristo. ¿Te vincula a Cristo? Yo sé que en esta noche hay mucha gente que nos visita también. ¿Te vincula Cristo a la iglesia? ¿Sabes la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario por vos, por mí? De entregarse en la cruz para perdón de nuestros pecados. Esta es una verdad gigante que tenés que comprender, entender, pero que también determina tu eternidad. Siempre recuerdo a mi hermano Isaac, no Rati, que me sabía decir, cuando yo me convertí, el tiempo se acorta. Hay poco tiempo para que te decidas a venir a los pies de Cristo, arrepentirte y vivir plenamente con Él. Plenamente con Él. Ahora, la iglesia avanzó, la iglesia siguió caminando. Dietrich Bonhoeffer dice, la iglesia es solo iglesia cuando es para los de afuera. Que podamos ver una iglesia comprometida con los de afuera, pero que también ama y se preocupa por los de adentro. Que se preocupe por el bienestar de los de adentro. Porque solamente los de afuera van a ver y glorificar a Dios cuando vean nuestras obras. Eso es lo que dicen los versículos. Y alabando a Dios y disfrutaban la estimación general del pueblo, y el Señor añadía cada día los que iban a ser salvos. Iglesia, seamos iglesia. Eso significa iglesia, los llamados afuera. Iglesia, seamos iglesia. Y entendamos que necesitamos compartir de Cristo, que entiendan de Cristo, que vean la misericordia en nosotros. Que vean lo que nos une y la sencillez de corazón. Vamos a orar. Señor, gracias por la iglesia. Y Señor, perdónanos por no valorar a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Señor, ayúdanos a ser misericordiosos, a levantar a Cristo en medio nuestro, a reconocerlo como el vínculo que nos une. Señor, ayúdanos a amar a los hermanos, a aquellos que son difíciles. Pero Señor, queremos impactar a nuestro alrededor, en el colegio, en el trabajo. Señor, queremos llevar de Cristo a todos los lugares. Seguí hablándonos, Señor. Levanta una iglesia que sea reconocida por cómo impacta de Cristo a la sociedad. En el nombre de Jesús. Amén.